Sexualidad y estilo de vida. Por ahí puede ir el titular de la columna hoy de Male Amarillo. Medicina sexual a quien no toquen nada. Male, ¿cómo andás? Buen día.
Buenos días, ¿cómo andan ustedes?
Bueno, un montón de puntos ahí a tomar en cuenta que vamos a ir desglosando. Vas a ir desglosando uno a uno, así que saquen. Seguramente varias de estas cosas que vas a decir la gente las tiene anotadas, pero quizás no asociadas a disfunciones sexuales.
Sí, eso es bastante peculiar, porque muchísimas veces cuando el paciente consulta por una disfunción, que en general son motivos de consulta frecuente, le explicamos ciertas cosas que están vinculadas a los estilos de vida y la causa de la disfunción, y muchas veces hay sorpresa, en el sentido de que capaz que no logran entender esto que yo les explico sobre la alimentación, la actividad física, el estrés, cómo puede estar vinculado a una disfunción sexual. Cuando lo explicamos más desde la fisiopatología o qué es lo que causa esos hábitos de vida no saludables, ahí capaz que puede hacer un clic. Y a veces, en realidad, lo importante de esto es que muchísimas veces, con solamente adquirir determinadas modificaciones en los estilos de vida, a veces se puede resolver un síntoma que estaba presente desde hace un tiempo y que no requiere un fármaco. Porque a veces estamos en este momento de la vida en el cual la gente tiende a precisar el dame el medicamento, que no tengo tiempo para cambiar mi estilo de vida, que no tengo tiempo para descansar mejor o achicar el estrés, entonces necesito el fármaco. Y bueno, a veces no es necesario el fármaco, y a veces, en realidad, con los estilos de vida asociado a un tratamiento farmacológico, el resultado es notoriamente superior.
Estamos hablando de disfunción sexual y quizás también problemas de salud reproductiva.
Y salud sexual y reproductiva, exactamente. Claro. ¿No? Entonces, de entender que cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, nos estamos refiriendo a un estado de bienestar general vinculado a la salud sexual, a la respuesta sexual o a las decisiones que podemos tomar alrededor de nuestra vida reproductiva, y no necesariamente ausencia de enfermedad, ¿no? O sea, esa contraposición de si estoy sano es porque no tengo enfermedad, no, muchas veces es el concepto de salud mucho más complejo, mucho más amplio, y que capaz que si lo miramos desde una perspectiva de prevención, la idea es justamente lograr este estado de bienestar general sin tener que curar una enfermedad, ¿no? Entonces, la salud sexual no está disociada del resto de la salud en general, está coordinada por sistemas neurológicos, el sistema neurológico, endocrino y vascular, y cuando surge alguna disfunción sexual, muchísimas veces es un síntoma o un signo de una patología subyacente. Algo hablamos cuando hablamos de la disfunción eréctil como predictor de eventos coronarios, claro. Que muchísimas veces cuando el paciente consulta por una disfunción eréctil es una hermosa oportunidad para hacer prevención de problemas mucho más complejos, ¿no? Entonces, a veces que el síntoma que lo traiga es un problema sexual, muchísimas veces ocurre mucho antes que consultan por una disfunción eréctil, antes que de repente una fatiga, una disnea o algo más vinculado, más lógico de entender como un problema cardiovascular, pero eso no los lleva a hacer una consulta, sí lo hace la disfunción eréctil, ¿no?
De ahí viene el origen del Viagra, ¿no? Al revés, ¿no?
Exactamente.
De los problemas coronarios llevados a la disfunción eréctil.
Claro, cuando hablamos...
Lo dije a lo bruto, pero
es así. Y cuando hablamos de proerectógenos, entendimos que era un fármaco que originalmente se pensó para la salud de las arterias coronarias y en realidad terminó teniendo una respuesta favorable en la erección, porque justamente la erección es un fenómeno que lo hemos dicho tantas veces, es hidráulico mediado por el sistema neurológico y vascular. Por lo tanto, un problema de las arterias o de las venas, o más bien hay que decirlo del endotelio, que es esta capa de células que reviste el interior de los vasos sanguíneos, cuando hay una disfunción ahí en el endotelio, puede haber una disfunción eréctil. ¿Está bien? Entonces, en realidad, entender eso, ¿no? Que las disfunciones sexuales pueden estar causadas por factores orgánicos, psicológicos, efectos adversos de fármacos o tóxicos, pero que dentro de las causas orgánicas hay una estrecha relación con lo que en medicina se conocen como las enfermedades no transmisibles, que son aquellas que no se transmiten de persona a persona y que son la primer causa de morbo y mortalidad en el mundo, ¿no? Como son las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, el cáncer, las enfermedades respiratorias, la diabetes. Hay una estrecha relación entre la enfermedad cardiovascular y la diabetes y la disfunción sexual. Muchísimas veces yo me acuerdo de una docente de facultad que nos decía que ella, para que los pacientes diabéticos adhirieran al tratamiento, les hacía como mucho cuco con el tema de las repercusiones en la respuesta sexual. Ajá. Porque es capaz que el imaginar a largo plazo qué es lo que puede generar un mal control metabólico de la diabetes, bajado a tierra con, bueno, se te va a complicar, por ejemplo, para tener una erección, el paciente lograba dimensionar lo que pasaba en esos pequeños vasos sanguíneos con el daño prolongado que causa la diabetes mal controlada, ¿no? Entonces,
un cuco con asidero, digamos.
Claro.
O sea, no era un cuco falso.
Que no.
Sino que
enfatizaba ese aspecto porque veía que por ahí los podía
entusiasmar
para encarar.
Esto que yo le decía de pacientes que de repente no consultan nunca por otros temas, pero una disfunción sexual a veces hace que vayan al médico. Entonces nosotros en esa oportunidad que tenemos...
Ya que estás, hablemos de todo.
Claro, al contrario, hagamos prevención porque es mucho más grave tener un infarto agudo de miocardio que una disfunción eréctil, eso sin duda. Sí. Y en realidad las disfunciones vinculadas a la excitación, como es la disfunción eréctil en el varón o la disminución de la lubricación en la mujer, tiene una relación directa con lo que se conoce como síndrome metabólico, que es este conjunto de factores de riesgo como las cifras elevadas de presión arterial, de glicemia en ayunas, el colesterol bueno bajo, que es el HDL, y la obesidad abdominal, que cuando se juntan tres de estos cinco síntomas, se considera que está presente este síndrome metabólico y que presentan, cuando el paciente tiene un síndrome metabólico, tiene significativamente más riesgo de presentar o una enfermedad cardiovascular como el infarto o el ACV o diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, si serán importantes la prevención de estas enfermedades, porque lo que sabemos de estas enfermedades es que pueden estar causadas por factores genéticos, fisiológicos, ambientales y de comportamiento. ¿Eso qué significa? Que hay algunos factores de riesgo que nosotros no vamos a poder cambiar, ¿no? Por ejemplo, no puedo modificar mi edad, mi sexo biológico, ni mis antecedentes genéticos o familiares, pero sí hay factores de riesgo modificables con los cuales los podríamos cambiar con hábitos y prevención, ¿no? Y esto que yo les decía al principio, en general, la primera recomendación que hacemos en medicina sexual para cualquier disfunción viene de la mano un tratamiento higiénico-dietético y no necesariamente farmacológico.
Higiénico-dietético.
Higiénico-dietético, exactamente. Y que...
Que no es lavarse las manos para comer, que
no,
podría ser.
Ni bañarse más.
Sí,
para nada. Y que, bueno, que para sorpresa de nadie, en general son los más difíciles de adherir, ¿no? Es más fácil tomar un medicamento puntualmente 20, 30 minutos antes de una relación sexual, que decir hacer ejercicio, descansar, tener un peso adecuado y todo lo que vamos a mencionar ahora.
Bueno, mencionemos entonces algunos de esos puntos clave que seguramente buena parte de la audiencia los tiene como hábitos no saludables o problemas de hábitos saludables y a veces no tan relacionados con las disfunciones sexuales, ¿no?
Ahí está. Que en realidad lo que tenemos es evidencia científica contundente que nos demuestra que estos cambios de vida, en el estilo de vida, pueden mejorar la salud sexual, prevenir la aparición de disfunciones o incluso resolver algunas cuando ya están instaladas en estadios precoces, ¿no? O sea, no es lo mismo consultar con una disfunción eréctil de muchos años de evolución que una incipiente aparición de los síntomas. Entonces, una revisión que fue realizada por la Sociedad Internacional de Medicina Sexual prioriza algunas recomendaciones. La primera y la más importante, y capaz que es la que más frecuentemente la gente asocia con que eso previene la aparición de enfermedades o que mejora la salud en general, es evitar el sedentarismo o, en su contrapartida, la actividad física, ¿no? La realización de la actividad física en general mejora la salud mental y cardiovascular, por lo tanto, va a mejorar la respuesta sexual. Algo que dijimos al principio sobre lo que es el fenómeno vascular de la excitación, si el ejercicio físico me mejora la circulación, va a mejorar la disponibilidad o la llegada de sangre incluso a los genitales, por lo tanto puede mejorar la excitación, va a mejorar va a aumentar la secreción de endorfinas, una sensación claramente de bienestar general, conciencia y conexión con el cuerpo, que no es menor. Muchas veces en este mundo donde estamos como a 1000 por hora, la desconexión con el otro, ni que hablar, pero a veces con uno mismo, es causa frecuente de problemas de poder conectar con la sexualidad. Y además, bueno, genera oportunidades de relacionamiento e interacción social. Eso obviamente depende del deporte que elijamos, ¿no? Si yo elijo hacer algo en individual o en mi casa, vale, sirve, pero si además tengo que resolver una atrofia social y no muscular, un gimnasio puede ser una muy buena oportunidad.
De hecho, un pelotón.
O un pelotón, bueno, sí. Llegar con la botellita y la toallita a pispear en un gimnasio no es nada infrecuente. Yo no sé ustedes, pero yo veo en muchísimos...
Ah, vos a pispear. Yo decía relacionamiento social, pero no, solo social. Atrofia social.
Atrofia social. real, esto de la dificultad de relacionarse con seres humanos en persona, gran tema, y que está en auge de estudio últimamente por la psicología y por la terapia sexual, la dificultad de los humanos para relacionarse personalmente con otras personas. Si tenemos que entrenar,
Si no,
tenemos que entrenar poder hablar con otro ser humano, un gimnasio puede ser una buena oportunidad.
Bueno, podemos remitir a la columna de Gastón de hace un tiempo de por qué no estamos hechos para hacer ejercicio, que ahí daba algunas recomendaciones, hablaba de por qué es tan difícil adherir a las rutinas de ejercicio y daba algunos consejos. Creo que el tema de hacer actividades con otra gente era como un factor que ayudaba a la adhesión de hacer actividad física, así que pueden escucharlo.
Y las ofertas que hoy hay para elegir un ejercicio que se adecue a la persona son mucho más amplias que hace muchos años, ¿no? O sea, hoy en día uno puede elegir desde actividades compartidas con otras personas hasta algo más individual, pero en realidad es darle la tecla sobre qué ejercicio puede ser el que te motive, y es verdad, es difícil eso, es decirle a una persona, tenés que, para no ser sedentario, tenés que hacer X cantidad de minutos por semana, regular.
Eso decía Gastón, que los médicos no pueden hacer eso porque no, claramente no va a tener resultados.
No, y muchas veces el médico es tan sedentario como la persona que viene, y desde la autoridad moral de decirle, haz ejercicio porque si no te vas a tener una enfermedad cardiovascular, hay que entender eso, buscarle la vuelta es un desafío, de cuál es el ejercicio que te puede motivar para ir 3 veces por semana al gimnasio, afuera, donde sea. Como dijimos, además de todo esto, aumenta el óxido nítrico endotelial, algo que también hablamos de cómo actúan los proerectógenos. El óxido nítrico es esta molécula que es necesaria para la erección. Y, por ejemplo, a modo de ejemplo, un estudio que se realizó en pacientes hipertensos con disfunción eréctil, el ejercicio físico de 8 semanas de duración de 45 a 60 minutos por día mejoró la función eréctil en comparación con aquellos que permanecieron sedentarios durante el mismo periodo de tiempo, ¿no? Lo que sugiere que estos cambios de vida aumentan los efectos beneficiosos de la terapia, por ejemplo, con el tadalafilo diario, como lo mencionamos en algún momento. Y además, algo que capaz que en algún momento estaría bueno hacer toda una columna sobre climaterio, algo hablamos, pero es un tema que está bueno como retomar. El ejercicio físico también demostró que mejora sustancialmente los síntomas del climaterio, particularmente los cambios de humor, los trastornos del sueño, la ansiedad, la depresión y los problemas musculoesqueléticos. O sea, de las primeras recomendaciones que se le da a una mujer que consulta por síntomas vinculados al climaterio es el ejercicio físico, y los resultados son mucho más notorios que con una una terapia de reemplazo hormonal o con medicamentos para puntualmente estos síntomas que mencioné. Bien, número 2, la alimentación. También capaz que parece muy obvia, pero sí está también estudiado, tenemos como evidencia científica de sobra, que menciona que la alimentación saludable, ya sea, hablábamos sobre lo que se conoce como la dieta mediterránea, pero no es otra cosa que una dieta rica en frutas y verduras, cereales, legumbres, frutos secos, aceite de oliva, obviamente disminuir o reducir el uso de azúcares, de harinas refinadas, ultraprocesados, grasas no saludables. Todo esto lo que demuestra es que también tiene un efecto beneficioso sobre la función eréctil, porque reduce el estrés oxidativo, la inflamación crónica y mejora la sensibilidad de la insulina, ¿no? Que a su vez va a aumentar la liberación de esta molécula que mencioné antes, que es el óxido nítrico a nivel endotelial. Es una molécula que la necesitamos que esté disponible. Tanto el ejercicio físico como una alimentación saludable va a favorecer esta. Porque además, más allá de la alimentación, hay algo claro y también sustentado por la evidencia, es que hay una asociación entre la obesidad y la afectación de la función sexual y reproductiva. Algo en su momento habló Rosana Ordoqui, cuando estuvo Rosina Ordoqui y Rosana Sapiro, cuando estuvieron acá hablando de la baja calidad del semen en Uruguay y en el mundo. Una de las cosas que se vincula, o sea, de la calidad del esperma, es la obesidad. O sea, si hay obesidad, hay menor calidad del esperma. También de la misma manera con la función sexual, ¿no? La respuesta sexual en pacientes obesos puede estar afectada por esto mismo que hablamos del fenómeno vascular y endocrino, porque en sí es un factor de riesgo primero que nada independiente para la enfermedad cardiovascular, pero aumenta la incidencia de otras patologías como la diabetes, la dislipemia o la hipertensión. Y en varones con obesidad también se asocia a los niveles bajos de testosterona, por lo tanto ahí también puede haber una afectación de la respuesta sexual. Ya hablamos de lo que es la hormona de la testosterona, el papel de la testosterona en la respuesta sexual del varón. Por lo tanto, si hay evidencia de que la obesidad disminuye los valores séricos de testosterona, se explica por qué puede haber una afectación de la respuesta sexual y reproductiva. El estrés es otra otro gran capítulo, y esto sí se ve muchísimo en la práctica clínica, no solo en disfunción eréctil, sino en otras disfunciones, sobre todo a nivel vincular de parejas que tienen alguna dificultad como una incongruencia o una discrepancia sexual entre ambos. Y la primera pregunta que hacemos es: ¿cómo es tu ritmo de vida? ¿Qué tan exigido estás? ¿Cómo es tu rutina diaria? Y el estrés es una constante, es como algo que está siempre presente. Lo reconoce el paciente, te dice: sí, estoy al palo, estoy a mil, no logro descansar, me llevo el trabajo a casa. Bueno, ese estrés crónico, ya lo hablamos en su momento, es una liberación de cortisol. El cortisol disminuye las hormonas sexuales, no deja lugar para un espacio de respuesta sexual. Eso está más que estudiado, además de que obviamente va a impedir una adecuada concentración durante una actividad sexual. En un contexto de estrés o de amenaza, el cuerpo y el cerebro van a estar ocupados en preparar el organismo para la supervivencia y no para una respuesta sexual. Eso lo hablamos cuando explicamos que somos mamíferos, y por lo tanto, si yo tengo mis suprarrenales a todo trapo secretando cortisol porque estoy hiperexigido en todos los otros ámbitos de mi vida, mi organismo no va a estar disponible para un encuentro sexual.
No va a priorizar la energía.
Por supuesto que
eso.
No. Exactamente. Ni que hablar del sueño, ¿no? Del descanso, que también es algo que prevalece muchísimo, los trastornos del sueño, las dificultades, ya sea para conciliar o para mantener. El mal descanso va a perjudicar la calidad de la salud sexual. Dormir bien es importante para toda la salud, no solo para la respuesta sexual. Por lo tanto, si yo tengo un trastorno del sueño, voy a estar cansado, irritado, voy a tener desequilibrios en mi sistema endocrino, y por lo tanto también la respuesta sexual va a estar afectada. Los hábitos de higiene del sueño últimamente se han tenido que readecuar, porque incluyen hasta inclusive el tiempo que estamos mirando el celular, o cómo son nuestros hábitos previo a la dormida, cómo comemos, qué tomamos, todo ese tipo de cosas parecen como muy complejas, pero a veces solo con cambios de hábito del sueño se puede mejorar sin necesidad de un fármaco, ¿no? Que hay mucha gente, también hay que decirlo, algo que también se ve frecuentemente en la consulta es el paciente que realmente no tiene ganas de tener agregar de repente un fármaco a su cotidianidad. No tengo ganas de estar tomando medicamentos todos los días, reglados. Bien, perfecto.
Uno para la erección, otro es para dormir.
Exacto.
Otro para que te levante con fuerza.
Otro para el dolor de cabeza.
Y así vas agregando.
A puro ayudín, ¿no? No sobrevivimos. Entonces, a veces explicar, bueno, perfecto, probemos con esto, probemos con hábitos de vida. Okay. Entonces, capaz que a veces no es necesario el fármaco reglado, pero sí es necesario adherir a toda esta batería de recomendaciones, que capaz que algunos los tenemos como muy, muy incorporados, y para otras personas es como un imposible, ¿no? Después, claramente, el limitar el consumo de determinados tóxicos, como es el alcohol, el tabaco y otras drogas psicoactivas. Del tabaco ya se sabe muchísimo que es un gran enemigo del endotelio, disminuye la vasodilatación endotelial, también altera la función orgásmica, retrasa la llegada al orgasmo y disminuye la lubricación vaginal.
Pero el alcohol suelta.
Claro, el alcohol es un lubricante social, está claro. Claro.
Eso está clarísimo.
El tema es el punto de corte.
Es un lubricante social, es una gran forma de pedir un vaso.
Exactamente. Hay que encontrar el punto de corte, que no mucha gente lo tiene. No mucha gente sabe en qué momento decir: hasta acá es un buen lubricante social que me desinhibe el lóbulo frontal y por lo tanto me va a hacer más sabio de relacionarme, y hasta qué momento pesa su efecto de depresor del sistema nervioso central. Si yo deprimo el sistema nervioso, deprimo todo el sistema nervioso.
Ergo te quedas dormido ahí tirado.
Exactamente. Dormido físicamente o dormido como en todos los ambientes. Entonces, en realidad, con algunas drogas es eso, es limitar el uso o el consumo.
Hábitos sociales, hábitos de salud, hábitos de vida que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva. Male Amarillo con este tema. Ahora va a sumar algunos factores ambientales, nada más ahora en minutos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
la primera parte de la columna sobre sexualidad y estilos de vida mal amarillo y el repaso de algunos de los datos de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual con evidencia científica, ¿no? Acerca de la actividad física, alimentación saludable, manejo del estrés, higiene del sueño y limitar el consumo del alcohol, tabaco y otras drogas psicoactivas como factores que pueden ayudar y que además se pueden lograr desde el comportamiento individual. Después decía lo genético, demás, es muy difícil y, o imposible, pero en estos casos sí se puede ayudar a tener una mejor salud sexual y reproductiva. Ahora vamos a pasar a factores ambientales. Antes quiero leer, quiero que nadie lea el mensaje de este oyente que nos leyó recién fuera del aire, porque estaba con discrepancias con Male Amarillo.
Sí, quería hacerle una aclaración a Male. Dice, para mí es mucho más grave una disfunción eréctil que un infarto. Prefiero morirme de una a no tener una vida sexual plena. A todos no nos importan las mismas cosas. Saludos, decía.
El final es irrefutable.
Está muy bien.
El final es irrefutable.
La importancia que le da cada uno eso es subjetivo y está perfecto lo que dice el oyente. Capaz que lo que yo tendría que haber dicho en vez de gravedad es el riesgo de vida, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Un infarto conlleva sí un riesgo de vida. Hay un riesgo real. Si un paciente tiene un infarto, se puede morir. Con una disfunción eréctil, no. Ahora, la importancia que le damos y por
lo que prefiera cada uno,
claro, yo estoy súper alineado con el oyente, porque para mí también obviamente la salud sexual ocupa un lugar de máxima importancia en mi orden de prioridades, pero no conlleva, o sea, una disfunción sexual no conlleva un riesgo inminente de vida, sí cuando es síntoma o una señal de un problema más grave. En el caso de la disfunción eréctil era lo que yo explicaba, que muchas veces es una señal o un evento o predictor de eventos coronarios.
Claro, por eso la conexión. Bueno, claro. Cambio de estilo de vida que puede mejorar la salud sexual son evidentemente muchos difíciles, abordarlos a veces es un camino en su vida complicado, pero están ahí en las explicaciones. Hay algunos otros que quizás no tenemos tan en cuenta que son factores ambientales, también con cierta atención algunos de estos temas se pueden tener en cuenta, ¿no?
Sí, algunos, al igual que los factores de riesgo no modificables, hay algunos que escapan de nuestras posibilidades de poder corregir o adquirir hábitos que podamos evitarlos, pero es verdad que hay factores ambientales que pueden afectar la salud sexual y reproductiva. Se ha estudiado mucho en este aspecto, ¿no? Cuando se habla de la disminución de la fertilidad en general o los estudios sobre qué cosas repercuten en la fertilidad de las personas, están presentes en estos análisis o en estos factores lo que se conoce como los disruptores endocrinos, que son sustancias químicas, naturales o sintéticas que están presentes en muchos productos de uso cotidiano y que lo que pueden hacer es imitar o interferir con nuestro sistema endocrino. Entonces, estos productos, como dije, están en muchísimos productos de uso cotidiano, como son algunos cosméticos. Muchas veces vemos propagandas de algunos shampoos o de jabones que dicen libres de parabenos. Los parabenos, por ejemplo, son uno de estos disruptores endocrinos. Entonces, esa promoción que están haciendo es que este shampoo no tiene parabenos, que está comprobado que pueden afectar nuestro sistema endocrino.
Parabenos.
Envases de alimentos, plásticos, bebidas. Capaz que lo que más le suena a la gente es el BPA, que es el bifenol A. El BPA, cuando también te dicen plásticos libres de BPA, que hoy en día está reglamentado, por ejemplo, que los productos para los bebés, las mamaderas, los chupetes, tienen que ser libres de BPA.
O sea, me detuvieron un chupete en la aduana una vez.
¿En serio? ¿Te confijaron?
El chupete era re gracioso, pero sé que tenía BPA.
¿Qué tenía de acuerdo?
Lo trajimos por chiste, ¿te acordás?
El que tenía la boca,
hacía
mute.
¿No? Estaba bueno. Hace 1000 años esto, cuando era chiquita. Pero hace muchos años ya lo detuvieron porque tenía BPA.
Porque ya se sabía.
A llorar al cuartito, ahí no se podía y ya está.
Ahí está. Bueno, eso justo es
pero
una
no
de las
cosas.
Pero
no tengo funcionario de aduana jugando con el BPA, con
lo
el chupete.
Lo tiene puesto, el mute. Sí, el mute, sí. Bueno, el contacto con estas sustancias químicas puede ocurrir a través del aire, del agua, de la alimentación o de incluso del contacto piel a piel. Lo que se demostró es este vínculo entre la alteración de la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, se encontró que ante la exposición a diversos contaminantes hay una relación directa con el adelanto de la pubertad en las niñas, ¿no? Hay evidencia que las niñas están entrando en la pubertad a una edad mucho más temprana que generaciones anteriores, ¿no? Más o menos unos 11 meses antes de lo que entraban en pubertad las mujeres que nacieron en la década del 50. Y eso está asociado a este tipo de sustancias. También se asocia, obviamente, a la afectación de la fertilidad en varones y mujeres. Como dije antes, parece que a nivel individual no podemos hacer mucho, pero a nivel de la industria o de la reglamentación, sí. Esto que pasó con lo del BPA y el chupete es una muestra de que la industria puede tomar determinadas acciones, por ejemplo, de que un recipiente que se va a calentar para un bebé, una mamadera, un tupper, lo que fuera, o un chupete, no contenga BPA, porque ya hay evidencia que hay daño en la salud con una exposición prolongada al bifenol A. Y bueno, y después otro temita que está bueno mencionarlo, sin ánimo de prender alarmas, pero un elemento...
Advertir, por lo menos.
Advertir. Sí. Un elemento que está muy presente en nuestra vida cotidiana y que puede tener efecto en la salud reproductiva de manera similar a un disruptor endocrino, si bien estrictamente no es un disruptor endocrino, son los dispositivos móviles que emiten radiación electromagnética, como son el módem, el Wi-Fi, los celulares con 5G, las laptops. La radiación electromagnética parece que, o se ha demostrado, que puede interactuar con la función testicular en particular, afectando la calidad de los espermatozoides, ya sea por mecanismos térmicos o no térmicos, lo que genera como un aumento de la temperatura escrotal y un aumento del estrés oxidativo que podría explicar la disminución de la calidad en los espermatozoides. Entonces, primero que nada, explicar que estos efectos están vinculados a la cantidad de tiempo de exposición. O sea, lo que recomienda la medicina reproductiva es no tener mucho contacto en la pelvis o en la proximidad de los testículos con estos dispositivos. Entonces, la recomendación...
No tener AUPA, la tablet, no tener el celular cargando en el bolsillo. Guardado en el bolsillo.
En el delantero. Si lo guardan...
Cargando tampoco, pero...
En el bolsillo trasero, aparentemente ahí no tendría tanta proximidad con el testículo, no sería problema, y si hay una laptop...
Más amigo de los punguistas.
Bueno, capaz que es buen momento para que usen cartera.
Sí, pero atrás es más fácil de pelarlo. Sí, en general a los adolescentes, si no lo tengan ahí atrás, es un regalo, porque se ve atrás y es un regalo.
Bueno, capaz que un bolsillo de una campera, o en la laptop, ponerle un almohadón debajo para que haya una pequeña distancia entre los testículos.
¿Y en las mujeres también tiene impacto?
Lo que pasa es que ahí en realidad el problema acá, o por qué hay tanta... explicación es que el testículo, la gónada masculina, está por fuera del cuerpo. Claro. Entonces, así como el calor altera la espermatogénesis, eso muchas veces se explicaba, o sea, que la exposición al calor de los testículos lo que hace es esto, es alterar la espermatogénesis, o sea, la producción de los espermatozoides, que es algo que después del tiempo, con el tiempo revierte. O sea, si un varón está muy expuesto a alguna anoxa o algún efecto térmico que afecta la calidad de los espermatozoides, después de un tiempo, eso puede revertir. Si alejamos el celular o la computadora, la producción de los espermatozoides puede volver a ser la normal. El ovario en la mujer está... Por dentro está en la pelvis y
están mejor armadas.
En ese sentido, tenemos menos calidad.
Lo
menos
mismo,
cantidad.
¿No? Ahí arrancaron las columnas de Estela y Mali hace mucho tiempo, ¿no?
Está todo por dentro.
Que está todo por dentro, claro. Pero más o menos lo mismo o casi similar.
Exacto, si la función es la manera en que producimos nuestros gametos es diferente, pero en el caso del varón, al estar afuera del cuerpo, está más expuesto a este tipo de cosas.
Por ejemplo, muy bien, entonces, cambios de estilo de vida, algunos efectos que se dan ambientales, factores ambientales, algunos controlables, como este que decís, algunos no tanto.
Algunos no.
Como ambientales, pero bueno, ahí pasó la columna de Male Amarillo en No Toquen Nada.
No Toquen Nada. This is a public
service announcement. This is only a test. Mario elige la música de cierre de su columna para algunos mensajes.
Warning de Green Day. 25 añitos tiene esta canción. Divina.
Dice acá Germán, estoy en el horno, trabajo home office 24/7, pegado a un módem, un router, mi teléfono en el bolsillo cuando me levanto, jaja, le decía. Pero
lo cambiamos de bolsillo nada más, lo alejamos un poquito de los testículos,
y
es la recomendación.
Un poquito el router si es que está muy, muy cerquita.
Claro, tiene que estar, estamos hablando de una proximidad muy cercana.
No sé que ya tenga tres.
¿Tres hijos?
Claro.
Bueno, cuando le di esta noticia a mi esposo, dijo, la verdad me importa muy poco, voy a seguir usando el celular adelante.
Me voy a abrazar, voy a dormir con el laptop entre las piernas.
Me puse dos celulares en el bolsillo.
Bueno, una ginecóloga nos escribía, amiga de la casa, dice: la diabetes, vi la semana pasada un hombre joven con disfunción eréctil y aneyaculador, supongo que será,
sí,
que no eyacula.
Que no eyacula, sí.
Uh-huh. Ahora encarando una biopsia testicular para buscar embarazo. Bueno, hablando de esto.
Sí, la diabetes es un gran enemigo de la función sexual.
Muy bien. Acá alguien resaltaba y profundizaba en la dieta mediterránea, que decía: patrimonio inmaterial de la humanidad. No es solo la dieta, es la vida mediterránea con muchas escaleras y mucha caminata, dormir la siesta, harina de granos buenos, etc.
Y el Mediterráneo.
Claro, habría que agregar eso.
Y es mucho más fácil de adoptar esa dieta si tenés el Mediterráneo.
Sí, cómo no.
Mirá cómo se burla el carpintero fundamentalista de Germán, que decía: el router ahí pegado, el celular, el wifi, y manda las herramientas, una foto sobre la tabla y dice: carpintero fundamentalista comenta, pobrecito el oficinista.
Nada de eso genera problemas.
Nada, lo que está
ojo
pasando.
Ojo con la sierra, muy próximo también.
Male amarillo pasó por no tocar nada.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.